En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas y siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas. Los árboles lloran al
como cada lunes abrimos sala de prensa ambiental aquí en la 102.3 con Daniel Díaz Romero. Bienvenido, Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Equipo, audiencia. Muy buen lunes. Casi veraniego, podríamos decir.
Sí, ¿no? Podemos decir que estamos más un clima de marzo, febrero,
sí,
marzo, ¿no?
Sí. Bueno, lo que venimos hablando siempre, esta locura que estamos haciendo con el clima, ¿no?
Pasaremos así en un tobogán a un clima invernal de golpe, porque dicen que vamos a ir así, ¿no? Como en los extremos.
Sí. Bueno, es notable, Pablo. Por ejemplo, ayer, vos lo habrás notado mejor en el lugar donde vivís, cómo se habían reactivado los pájaros, las aves.
Sí. Los insectos.
Sí. Y la confusión que debe causarles, ¿no? Sí, estos altibajos climáticos que se los activan, después se desactivan, digamos. Es realmente una cuestión muy, muy compleja.
Sí, yo creo que altera a todos los seres vivientes, ¿no? Yo lo veía en el comportamiento, decía los insectos, porque veía cómo habían mermado su actividad las hormigas. Y también las avispas, que generalmente yo tengo varios paneles de avispas con los cuales he llegado a un armisticio, digamos, ¿no? Una pax de monte. Y ya está la época que se van, dejan los paneles intactos, después algunos los vuelven a ocupar. Se habían ido y volvieron ahora.
Claro. Sí.
Armaron las maletas, tomaron el palo, volvieron, che, nos equivocamos, volvamos.
Claro, metieron los pulóveres en el placar y después los tuvieron que sacar de nuevo.
Sí,
realmente, bueno, los insectos y las aves son los indicadores biológicos más sensibles, digamos, a la cuestión. Y está trayendo muchos problemas, ¿no? Algo que una nota que hicimos el año pasado relacionada con cómo las aves del norte del país, digo, se están migrando hacia Patagonia, ¿no? Con todo lo que eso implica, el encadenamiento natural de, por ejemplo, consumir las semillas, que esas semillas después caigan en la tierra. Van trasladando especies que no son nativas de un lugar a otro. Realmente el desacople es grave. Por ahí no lo vemos, ¿no? No es que de un día para el otro vamos a amanecer en un planeta distinto. Pero son pequeñas sumatorias de inconductas, digamos, que hacen a esta alteración, ¿no? que venimos sufriendo.
Caos y confusión.
Exactamente.
Hasta las comunidades más organizadas, ¿no? No justamente la humana, digo.
Sí, de las otras. Y incluso las hormigas, ¿no?
Si hay
seres disciplinados, las hormigas, las abejas, y también están siendo víctimas de este caos.
Bueno, además de todo esto que estamos viviendo en cuanto a este clima extraño de estos últimos tiempos, vamos hoy en la columna a entrevistar a alguien que ya con el cual hemos conversado ya en otra oportunidad.
Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en la Feria Agroecológica de Córdoba año pasado. Estamos hablando de el biólogo Mariano Cironi, doctor en biología, con una particularidad que a mí siempre me gusta resaltar. Es un cordobés que es nada más y nada menos que el director científico del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina. Mariano Cironi ha tenido un rol importantísimo en Por ejemplo, en las negociaciones internacionales que han tenido que ver con la conservación de ballenas, ¿sí? Con, también con lo que implica la biodiversidad en el mar. Así que, bueno, si estamos en línea con Mariano, te saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estoy aquí escuchándolos, Pablo y Daniel. Un gustazo conversar con ustedes.
Bien.
Igualmente.
Mariano es ha sido escucha de Subversiones.
Sí, soy. Escucho de Subversiones. Escucho la 102.3 todo el día, todos los días, básicamente. Así que es como mi casa auditiva.
Bien. Ya hasta podemos hacer un spot publicitario con eso, Mariano. Bien, pero el tema de conversación no venía por este lado. Sino que queríamos aprovecharlo. Mariano, realmente, insisto con esto, es una personalidad dentro del mundo de la conservación del mundo. Y Mariano ha vivido una experiencia en los últimos 10 días que tiene que ver con el tema de la explotación hidrocarburífera, la extracción de petróleo, en el mar argentino, ¿sí? Y en aguas internacionales también. Fueron invitados por parte de Greenpeace, que llegó al país con un velero, y a partir de eso, bueno, estuvieron recorriendo el mar argentino y aguas internacionales también, haciendo que, Mariano...
Bueno, efectivamente, como describías recién, desde el Instituto de Conservación de Ballenas recibimos la invitación por parte de Greenpeace para unirnos a esta primera etapa de la campaña que está haciendo el velero Witness de Greenpeace en el mar argentino, en el contexto de una campaña titulada Protege el mar argentino. Y tiene como objetivo principal visibilizar lo que va a suceder pronto cuando las empresas petroleras comiencen a hacer lo que se llama la prospección sísmica para buscar petróleo en distintas áreas del mar argentino. En este caso en particular estamos hablando de lo que se llama la Cuenca Argentina Norte, que es una zona del mar argentino que se ubica más o menos frente a las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, sobre lo que se llama el talud continental, la parte de la plataforma continental donde el fondo marino, digamos, comienza a tomar mucha profundidad. En ese sector, que está aproximadamente a unos 300, 400, 500 kilómetros de la costa, dependiendo de dónde hablemos, allí van a empezar a hacer estas prospecciones sísmicas. Y bueno, dentro de este contexto fuimos con este velero, invitados por Greenpeace, como digo, para hacer un primer viaje de reconocimiento de apenas una semana por ahora, con la intención de volver más adelante para hacer proyectos científicos en la zona, particularmente focalizados en cetáceos, que es lo que nosotros estudiamos desde el ICB, y particularmente la ballena franca.
Bien. Mariano, ¿qué son las prospecciones sísmicas en el mar?
Bien, esa es una pregunta muy importante para que entendamos la relevancia de lo que estamos hablando. La prospección sísmica es un modo de localizar yacimientos de petróleo bajo el lecho del fondo marino. Las prospecciones sísmicas se llaman así porque generan un ruido, o sea, un buque que está haciendo la prospección navega por las zonas donde se sospecha que en el fondo puede haber petróleo, navega con un arreglo de emisores de sonido atrás, colgando atrás, y que tiene varios kilómetros de largo, y esos emisores de sonido producen explosiones, literalmente explosiones bajo el agua. Esas explosiones generan un ruido muy potente, de mucha energía. Esa energía producida por el sonido viaja en todas direcciones y hacia el fondo marino también, penetra la corteza terrestre y vuelve un eco. Luego de haber penetrado en la corteza terrestre, vuelve un eco al buque, que es captado por sus sensores, y en función de las características que tenga ese eco que vuelve, se puede saber si allí hay roca sólida o bien si hay algo fluido, que lo más probable es que sea petróleo o gas. Entonces, claro, en eso consiste la prospección sísmica para la búsqueda de petróleo.
Claro, claro. Es como una especie de ecografía, digamos, ¿no? Que hacen del fondo marino. Es muy interesante este tema de justamente, hemos hablado acá en el programa a veces de la contaminación sonora que es parte de las grandes ciudades, por ejemplo, y cómo eso afecta desde la salud hasta las relaciones sociales. Digamos que dentro del mar hay también un paisaje, un mundo sonoro donde cualquier alteración también afecta gravemente lo que sucede ahí, por eso se lo monitorea constantemente desde diferentes lugares que se va escuchando. Uno varias veces ha remitido esa información, por ejemplo, cuando se hundió el Ara San Juan, ¿no? Esto de saber que se está monitoreando y escuchando qué sucede en el mar, porque eso tiene que ver justamente con que haya un equilibrio y que no ocurra nada extraño que altere, por ejemplo, la vida acuática. Eso es un poco del problema que ustedes están viendo actualmente en relación justamente a lo que es la exploración de hidrocarburífera en el mar argentino.
Tal cual, es así como lo describís, y hay que tener en cuenta que el sonido en el agua se transmite de una manera mucho más eficiente que en el aire. El sonido se transmite a muy grandes distancias bajo el agua, navega más lento pero más lejos, y sobre todo si son sonidos de baja frecuencia. De hecho, esa es una característica que utilizan los cetáceos, las ballenas en particular, que, como siempre digo, viven en un mundo de sonidos. Así como nosotros, los humanos, vivimos en un mundo de imágenes visuales, realmente nosotros captamos la mayor parte de la información de nuestro entorno a través de los ojos, a través del sentido de la vista. En el caso de los cetáceos, las ballenas, los delfines, los cachalotes y muchas otras especies, viven en un mundo de sonidos y para ellas lo más importante es comunicarse a través de los sonidos. No solamente comunicarse entre individuos de la misma especie, sino también captar en su entorno la presencia de presas posibles, y también porque son tan sensibles al sonido necesitan un mar silencioso para descansar también. Entonces, cuando el mar se vuelve ruidoso, para una ballena, para un delfín, eso se transforma en un infierno por muchas razones, por las que describía recién. Una ballena no puede encontrar parejas para copular y tener crías, tal vez no puede encontrar alimento para alimentarse, no puede descansar, sus niveles de estrés aumentan muchísimo. Y si los ruidos de los que hablamos son suficientemente intensos y cercanos, es decir, cuando se producen estas explosiones para la búsqueda de petróleo, si hay, por ejemplo, delfines cerca, y los sonidos son muy intensos, esos sonidos pueden incluso producir daños en órganos internos de los animales y producir la muerte. Entonces, esto nos preocupa mucho realmente porque el silencio en el mar es muy importante. Y esto de lo que estamos hablando, es importante que quede claro, es solamente la primera parte. Estamos hablando nada más que de la búsqueda de petróleo. Si se encuentran yacimientos de petróleo que tengan, digamos, suficientes dimensiones para ser luego explotados comercialmente, bueno, agarrémonos porque vamos a ver lo que sucede después.
Bien, tal como está planteada la situación, Mariano, ¿qué salida le encontramos a esto?
Ah, bueno, qué pregunta. Si fuera a lo mejor un ser superior y divino, ponele, podría ensayar una respuesta. Pero es difícil esa pregunta. A nosotros realmente nos preocupa mucho la exploración y explotación petrolífera en el mar, particularmente por todo lo que hablábamos recién. Vivimos en un mundo que basa su matriz energética en los yacimientos de petróleo, de gas, en los combustibles fósiles. Y estamos en una situación como la que ustedes comentaban hace unos minutos, de que estamos en mayo y tenemos temperaturas de verano, cuando deberíamos tener temperaturas de otoño y de invierno cercano, y eso es claramente una consecuencia del calentamiento global producido por el cambio climático, generado, entre otras cosas, por los yacimientos, por los combustibles fósiles que están siendo quemados y liberados en la atmósfera. Entonces, realmente pensamos que seguir en esa dirección es empeorar una situación que ya sabemos que es mala. O sea, hay todos los datos posibles que nos muestran que la situación climática actual es crítica y sobre eso vamos a seguir empeorándola. Entonces me parece una cosa casi suicida, para decirlo realmente en términos fuertes, pero porque hay algo de eso en lo que se está haciendo. Entonces, no es esta la dirección en la que hay que ir. Hay que buscar, sí, energía hace falta, y hay que buscar alternativas que, por lo menos en este momento, prioricen detener el cambio climático o el aumento, digamos, de los gases de efecto invernadero. Busquemos alternativas que por lo menos no generen eso. Toda la producción de energía tiene su impacto en el ambiente. No hay ninguna energía 100% limpia que no tenga ningún tipo de impacto. Podemos pensar en energías eólicas, energías solares y demás, pero bueno, muchas de esas energías requieren, por supuesto, que esa energía se almacene en baterías. Esas baterías sabemos de qué están hechas, principalmente de litio, otro tema caliente del cual seguramente ya han hablado. Entonces, ahí estamos como en una encrucijada, pero creo que dentro de esa encrucijada tenemos que elegir el camino que sea menos dañino para la emergencia mayor que hay en este momento, que realmente yo pienso que es el calentamiento global y el cambio climático.
Con respecto a todo esto que estás hablando, no me parece que hay como una necesidad claramente de reconstituir un mapa de informaciones que se vayan relacionando, ¿no? Para que se puedan entender las causas y las consecuencias y a partir de eso poder actuar de una manera en que se disminuyan los efectos negativos y de esas consecuencias y generar otras consecuencias positivas. Ahora, te lo pregunto como cordobés, ¿no? Y pensando en una radio que está en Córdoba, sí. Conocemos tan poco del mundo marino, de sus diferentes ciclos, de su relevancia, de su importancia para la vida fuera del agua. ¿Cómo se podría explicar justamente cómo impacta en nuestra vida, por ejemplo, mediterránea, todo esto que estás describiendo que le pasa a la fauna marítima, ¿no? Si se podría por ahí hacer como una especie de progresión, digamos, de cómo eso, de alguna manera, no queda solamente en una postal, que me parece que muchas veces aparece así, ¿no? Como una postal, bueno, salvemos las ballenas porque son bonitas, porque en una de esas viajás en algún momento a Puerto Madryn y las podés ver, ¿no? Y queda como una cuestión más, ahí, ¿no? Incluso que tiene que ver con la sensibilidad que pueda tener cada uno y la empatía que pueda tener para estos animales. Pensándolo justamente en un mundo donde todo está claramente interdeterminado.
Es que ese es el punto, lo último que acabas de decir, justamente. Sí, somos cordobeses y nos suena que el mar está lejos. Bueno, en mi caso particular soy cordobés, pero soy biólogo marino y todos los años estoy ahí en el mar, en algún lugar. Pero es porque está todo relacionado, justamente. Claro. Pero mirá lo que pasa, muchas veces yo digo, el mar comienza donde cada uno está. Y estamos en Córdoba y el mar en cierta forma también comienza acá. Y puedo mencionar un ejemplo que a veces se me ocurre, o una imagen, una persona que esté en Río Cuarto, digamos en la provincia de Córdoba, una persona que esté en Río Cuarto y arroja una colilla al río, en Río Cuarto, esa colilla va a ir flotando por el Río Cuarto, va a llegar al Carcarañá, que va a llegar al Paraná, que va a llegar al Río de la Plata, que va a llegar al mar. Entonces, esa colilla arrojada por una persona en Río Cuarto termina en el mar y se la termina comiendo a lo mejor un delfín que está a 2.000 kilómetros de distancia, 3.000 kilómetros de distancia, porque está todo conectado. Los continentes están por encima del mar y todo lo que sucede en los continentes termina fluyendo hacia el mar. Entonces, tenemos que visionarnos dentro de un sistema global que desde lo ecosistémico realmente está todo relacionado. Entonces, ¿cómo puede impactar que a lo mejor a 2.000 kilómetros de acá, bueno, haya una exploración y explotación de petróleo en la cuenca del mar argentino, en lo que pueda impactar, por ejemplo? Digamos que si funciona bien el impacto, lo mismo está. Y si funciona mal, cuando las cosas salen mal en la industria petrolera, salen muy mal. Y los ejemplos de eso son muchos, y uno dentro de los más recientes es la explosión de la plataforma petrolera de BP, de British Petroleum, en el Golfo de México hace unos años. Eso que sucedió allí, en el Golfo de México, lejos de las costas y demás, tuvo un impacto tremendo sobre todo ese ecosistema y sobre las costas también, sobre las cuales aparecían cientos o miles de animales muertos empetrolados, los peces también, que por supuesto sustentan una industria de la pesca, de la cual viven las comunidades costeras, que están muy lejos de esa plataforma, muy lejos están de esa plataforma. Y sin embargo, vieron sus vidas dadas vueltas de un día para el otro por un accidente que sucedió allá, lejos, en un lugarcito, en un punto en el mar. pero ese es el problema con la industria petrolera también, que es tan grande su efecto que cuando algo sale mal, sale muy mal.
Tengo acá un mensaje. Dice, Greenpeace financia unas campañas y otras no, según conveniencias políticas. La exploración offshore liderada por YPF ha sido un proyecto trabajado durante años en conjunto con el gobierno, instituciones de variadas índoles y siguiendo estándares de protección ambiental más rigurosos que los utilizados internacionalmente. Sería bueno escuchar las voces de quienes desde YPF vienen desarrollando el proyecto de forma comprometida con el ambiente y con el desarrollo de nuestro país.
Bien, es más que válida la opinión, por supuesto, y sin duda que las voces de quienes llevan adelante la industria son importantes de escuchar. Estoy de acuerdo con eso.
Me parece que justamente lo que se intenta es generar diferentes voces, opiniones, evaluaciones, ¿no? Todo tiene un costo, todo puede generar una forma de beneficio, pero bueno, hay que contraponer diferentes miradas, ¿no? Esa sería un poco la idea.
Estos proyectos, por suerte, tienen una instancia de audiencias públicas en las que cualquier persona puede participar, y nosotros desde el ICB hemos participado en alguna de esas audiencias que siguen sucediendo. Entonces es cuestión de que quien quiera manifestar públicamente su voz participe activamente para opinar lo que desee opinar. Por supuesto, para eso son esas audiencias, para que se opine a favor, para que se opine en contra, y cualquier persona, como digo, tiene derecho a hacerlo. Entonces es importante mantenerse al tanto e informades de esas cosas para participar cuando estos eventos suceden, no solamente para lo que tiene que ver con la industria petrolera, ¿no es cierto? Audiencias públicas hay, como ustedes bien saben, también por muchos otros temas relacionados con cosas más locales de las que ustedes hablan muy seguido, como todo lo que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos en las sierras de Córdoba, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que la ciudadanía participe y se manifieste. Y bueno, se escuchen las voces y se tomen decisiones en función de la que la mayoría opina que es el camino a seguir.
Bien, recordemos que estamos hablando con Mariano Cironi, uno de los mayores expertos en el mundo de conservación de biodiversidad o de fauna marina. Y justamente relacionado con esto, Mariano, te preguntamos, en estos días, en esta semana que estuvieron surcando el mar argentino, sí. ¿Qué vieron? ¿Con qué se encontraron?
Con cosas hermosas, la verdad. Nos encontramos con cosas hermosas. Zarpamos desde el puerto de Mar del Plata en este velero Witness, y desde allí navegamos hacia el talud, como decía hace un rato, hacia la parte donde comienzan las profundidades de los abismos marinos, y luego nos dirigimos hacia el sur, más o menos hasta la latitud de Península Valdés, y por ya en aguas internacionales. Buena parte de la expedición sucedió en aguas internacionales, y allí hicimos algunas tomas de muestras de plancton, hicimos grabaciones acústicas justamente para tener una línea de base de cómo se escucha el mar antes de que comiencen las prospecciones sísmicas. Todo esto, como digo, en la zona de aguas internacionales. Y en todo el recorrido nos encontramos con fauna, con manadas. Por ejemplo, la primera mañana, zarpamos un mediodía del miércoles, y el jueves a las 7:30, 8 de la mañana, a los gritos, quienes estaban de guardia en el velero: delfines, ballenas, ballenas, delfines, delfines. Bueno, todos nos levantamos, estábamos ahí después de haber hecho guardia durante la noche, justamente descansando, y nada, el descanso duró poquito porque ahí nos encontramos con la primera manada de delfines oscuros. También había ballenas jorobadas y había muchísimas aves, petreles, albatros, también había lobos marinos. Nos encontramos con una fauna hermosa, y luego a lo largo de los días seguimos encontrándonos con otras manadas de cetáceos, y encontramos una familia de orcas, nos encontramos con delfines comunes, delfines australes, delfines lisos, que son una especie rara de verdes de la costa, los delfines lisos, y son muy hermosos. Nos encontramos con unas 170 ballenas piloto, delfines piloto les llaman también, pingüinos de Magallanes y demás. Entonces fuimos registrando la presencia de estas especies, la localización geográfica donde encontramos estos grupos, y nos sirvió mucho para tener una primera aproximación, como decía, de qué hay dónde, para luego volver, ojalá en unos meses, ya para hacer algunos estudios científicos más específicos. Pero bueno, lo que vimos es muy inspirador. A mí me gusta de alguna manera este espacio que ustedes me dan, porque además de compartir datos científicos, datos concretos y datos duros, yo quiero de alguna manera también expresar lo que se siente cuando uno se encuentra con una manada de delfines alimentándose y junto con ellos saltan también aves y lobos marinos y pingüinos y demás. Es una cosa hermosa, realmente quienes estamos ahí, varios somos científicos, investigadores, pero en ese momento lo dejamos de lado a ese rol y nos sentimos felices, simplemente felices por estar en contacto con animales tan maravillosos. Por eso millones de personas en el mundo viajan muchos kilómetros para ver ballenas, porque tienen esa capacidad maravillosa de generar en las personas felicidad, estado de hermosura, alegría, bienestar. Entonces, ir en contra de eso realmente me parece una cosa muy, muy corta de vista. Negar la posibilidad de que muchas personas puedan sentir ese estado de bienestar, de felicidad, de alegría, de emociones positivas que generan estos animales, es, como decía hace un rato, un poco suicida. Si no hubiera ballenas en el mar, si no hubiera delfines en el mar sería un lugar mucho más pobre y mucho más triste.
Muchas gracias, Mario, por compartir, aunque sean tus palabras y esa crónica que haces, eso que tiene que ver mucho con nuestro sentido de pertenencia, ¿no?, a un mundo tan hermoso y maravilloso que pretendemos, ¿no?, que siga existiendo con todas las especies que le dan justamente esa identidad.
Es así, pensá, Pablo, piensen que si no hubiera ballenas en el mar, si no hubiera delfines en el mar, no habría obras de literatura hermosas como Moby Dick, no habría música hermosa inspirada en los cantos de las ballenas, no habría murales en muchos lugares del mundo en donde uno ve el fondo marino y lo ve lleno de vida. Perderíamos muchísima belleza si no hubiera animales como estos en el mar y también en tierra, por supuesto, los otros que están acá, más cerca.
Totalmente. Muchas gracias, Mario, por la conversación y, bueno, por el trabajo que venís haciendo ahí con otros colegas. Estaremos siguiendo, por supuesto, todo lo que vaya ocurriendo en torno a esta problemática en particular.
Bueno, les agradezco a ustedes, por supuesto, el espacio, a Dani por convocarme, a ustedes por el espacio, Pablo, y aprovecho ya que estoy al aire. Voy a decir esto tan lindo, pero Gaby hace de las mañanas de los sábados algo muy luminoso y muy hermoso, así que tu abrazazo, Gaby, es muy sentido por muchas personas y me gusta poder decírtelo en este momento.
Te quiero, Mario. Gracias, querido, gracias.
Bueno, quiéranlo, pero dejen de decirle Mario porque es Mariano.
Mariano, perdón. ¿Sabes por qué Mario? te dije Mario.
Me dicen mis amigos más queridos, bueno, y cercanos, así que está todo bien.
Mariano, te quiero, Mariano.
Bueno, muchas gracias de nuevo.
Bueno, gracias, Mariano. Es muy importante tenerte para nosotros en la radio, escuchar tu testimonio científico que se mezcla con poesía también, ¿no? Y habla de cómo comunicar el conocimiento científico a la sociedad, algo que hace tanta falta. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Abrazo.
Chao. Gracias.
Mariano Cironi, entonces, conversando con sus versiones y, bueno, dejándonos una postal, ¿no?, de lo que implica, ¿no?, esa posibilidad de meterse y sumergirse ahí, internarse en el mar argentino y encontrarse con todo eso que a veces nos resulta tan ajeno porque vivimos lejos, pero que, bueno, es parte de una de algo que es común a todos, a todas, y algo que da para seguir discutiendo, ¿no? El tema de los hidrocarburos, de seguir una y otra vez empecinándonos con este mismo tipo de producción y llevándolo ahora al ámbito del mar, que, bueno, que me parece que da la discusión como se ha dado en Mar del Plata, ¿no? Y que ha generado diferentes medidas que se van tomando y, bueno, ojalá podamos entender la gravedad, la importancia también que tiene una mirada como la de Mariano, ¿no?
Sí, sí, seguramente, Pablo. Mientras tanto, el proyecto petrolero CAN 114, así se llama, que fue frenado durante un año por un amparo que luego se dejó sin efecto. Sigue avanzando, siguen avanzando estos disparos submarinos con cañones de aire, y que no tiene que ver con una cuestión romántica relacionada con la naturaleza, sino que en el mar, como nos transmitía Mariano, hay una biodiversidad, existe una biodiversidad. Y si queremos hacer un paralelismo, existen desmontes también en el mar, ¿no? Uh-huh. Y en el mar se produce el 70% del oxígeno que respiramos los seres humanos, el 70%. No es el Amazonas, no son los bosques, es el mar. Razones más que suficientes para revisar visiones que tienen que ver con, de nuevo, extractivismos irracionales estas políticas de, justamente, extractivismos a cualquier precio, ¿no?
Muchas gracias, Daniel, por la columna de hoy, ¿eh? Un gustazo. Lindo chapuzón nos dimos.
Yo no sé, disculpen, ¿no? Pero mientras Mariano hablaba de ver a la fauna alimentándose y saltando, yo vi todo eso, digo, mientras él lo relataba, me trasladé al mar, ¿no? Y vi esa sí. Con la capacidad de Mariano de llevarnos hasta allí, aunque sea un ratito.
Totalmente.
Así es.
Hasta el lunes que vienes.
Nos encontramos.
Nos vemos.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.